Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy vamos a tocar un tema clave, la salud mental. Y para guiarnos, tenemos unos extractos de una fuente que se llama Salud Mental. Información, empatía y acompañamiento.
Suena interesante. ¿Y de dónde viene ese material?
Pues fíjate, viene de un podcast. Más información, menos prejuicios. Y parece que tiene un origen muy personal, ¿sabes? De la experiencia de quien lo hizo con una intención clara de conectar, de acompañar.
Ah, eso le da un peso distinto, ¿no? Cuando viene de la vivencia.
Exacto. Bueno, entremos en materia, ¿te parece? La idea hoy es desglosar juntos qué nos dice este texto sobre la información, la empatía, el acompañamiento. ¿Por qué son tan vitales para la salud mental?
Dale, perfecto. A ver qué claves nos da.
Desde el vamos, la fuente aclara que no busca solo informar. Quiere como tender puentes, ¿viste? Derribar mitos y sobre todo bajarle al juicio. Dice que la sociedad necesita más comprensión en esto.
Que es algo que se siente mucho, ¿no? Esa sensación de ser juzgado o que no te entienden cuando estás pasando por algo así.
Totalmente. De hecho, arranca con preguntas fuertes, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué la salud mental no tiene la misma importancia o la misma empatía que, no sé, una adicción, por decir algo?
Buena pregunta. ¿Y qué más plantea?
Pregunta a qué se debe ese desinterés o esos prejuicios hacia la gente que necesita apoyo. Lo pone como un tema tabú, estigmatizado.
Claro, el estigma.
Sí. Y quien escribe cuenta que siempre se topa con desinformación cuando intenta hablar del tema. Y ojo, que esa desinformación no es gratis, trae consecuencias negativas.
Es que justamente ahí, creo, está uno de los puntos centrales que toca el material. Esa falta de comprensión, la desinformación, es como echarle más leña al fuego del sufrimiento individual, ¿no?
Totalmente.
Los extractos describen muy bien esa sensación de aislamiento, de frustración, de agobio. Habla de sentirse fuera de eje, como perdido, desconectado en el día a día.
Fuera de eje. Fuerte imagen.
Sí, y va más allá. Explica cómo afecta todo. El pensamiento, los sentimientos, cómo actuamos. O sea, le pega directo al bienestar emocional, psicológico y hasta social.
A todo nivel.
A todo nivel. Y algo importante que mencionas y que el texto distingue bien. La diferencia entre síntomas que quizás son pasajeros, por estrés o algo así, y condiciones más permanentes, que necesitan otro tipo de mirada, claro.
Esa distinción es clave, sí. Y siguiendo con lo que dice el texto, hay una parte que describe las vivencias internas. Y es muy reveladora. Habla de una inseguridad súper marcada con los demás.
Ajá.
De emociones que van y vienen bruscamente, lo que complica tener relaciones estables. Menciona un dolor emocional. Dice, muy intenso, muy profundo.
Exactamente. Y se mete en cosas específicas, como eso que llama pensamiento dicotómico.
¿A qué se refiere con eso?
Pues a esa tendencia que describe el texto de ver todo blanco o negro. O sea, todo es buenísimo o todo es malísimo. Sin grises, sin matices. Una forma de procesar la realidad como muy polarizada.
Entiendo, sí. Extremos.
Eso.
Y también menciona cambios súper rápidos en intereses, hasta en valores. Y eso, según dice, lleva a actuar impulsivamente sin pensar mucho en las consecuencias. Suena como un torbellino interno, ¿no?
Precisamente. Esa es la sensación que transmite, de una gran inestabilidad por dentro. Y si conectamos eso, esas vivencias, con los comportamientos que se ven desde afuera, ahí entendemos la complejidad.
¿Qué comportamientos menciona?
Bueno, habla de una notable falta de esfuerzo para avanzar, o sea, como una dificultad para seguir adelante. Abandono de actividades que antes quizás sí importaban, e incluso toca temas difíciles como conductas autodestructivas.
Sí, esa parte es delicada. El material es bastante directo al decir que, para algunas personas, hacerse daño o tener pensamientos suicidas recurrentes puede ser más frecuente.
Exacto.
Describe episodios como muy intensos, de angustia o desregulación, que pueden durar minutos u horas.
Y añade detalles que ayudan a captar la profundidad de ese malestar, ¿sabes? Por ejemplo, menciona una sensación constante de vacío interior, como si faltara algo siempre.
Un vacío.
Sí. Y también ataques de ira, difíciles de controlar. Y ahí el texto es muy claro. Dice que merecen ser tratados con mucho cuidado. O sea, pide un abordaje sensible, cuidadoso.
Después de describir todo esto que es tan complejo, ¿qué propone la fuente? ¿Hacia dónde apunta?
Justo. Y ahí cambia el foco, ¿viste? Hacia la respuesta que podemos dar como sociedad, como personas. Hace un llamado muy, muy claro. Hay que hablar de salud mental. Abrir la conversación.
Pero sin prejuicios, dice.
Exacto, sin prejuicios. Con ganas de entender de verdad. Insiste mucho en eso. Hablar del tema, concientizar. Y sobre todo acompañar. Acompañar activamente.
El acompañamiento. Lo menciona mucho. Y ahí mete un elemento que considera clave. La ayuda profesional.
Así es. Resalta algo que me parece fundamental. Reconoce el valor enorme del apoyo de la familia, a los amigos. Ese soporte cercano es vital, obvio.
Claro.
Pero al mismo tiempo dice que la mirada de un profesional, ese vínculo terapéutico, da otro tipo de apoyo. Diferente, objetivo y muchas veces necesario para poder salir adelante. Lo dice textual. Existen cosas donde es más seguro tener una opinión externa y el vínculo profesional siempre ayuda.
O sea que no es una cosa o la otra, no.
No, para nada. Es complementario. Sugiere que hay cosas donde esa mirada externa, especializada, es como irreemplazable.
Interesante cómo lo pone. ¿Y da alguna pista de por qué es tan crucial esa opinión externa? ¿Más allá de que sea profesional?
No se mete en detalles clínicos profundos, pero sí remarca eso de la opinión externa y el vínculo profesional. Podemos pensar que se refiere a la objetividad, ¿no? A las herramientas que tiene un terapeuta, a ese espacio seguro, confidencial. El punto es que es una ayuda diferente a la red de afectos.
Entendido. Y bueno, más allá del profesional, ¿qué dice sobre cómo la gente cercana, la familia, los amigos, pueden dar ese acompañamiento del que tanto habla? ¿Da pautas más concretas?
Sí, sí, y son bien prácticas. Enumera varias formas. Por ejemplo, ofrecer ayuda concreta. O sea, no solo decir, avísame si necesitas algo, sino preguntar qué necesitas. Ir más allá de las palabras.
Ser proactivo, digamos.
Eso. Habla de acompañar durante el proceso. O sea, estar ahí con constancia. No solo aparecer en la crisis y ya.
La constancia, claro. Eso es importante. No es un momento nomás.
Exacto. También destaca lo de contener emocionalmente. Que no es arreglarle el problema a la persona, sino estar ahí, validar lo que siente, darle un espacio seguro para que se exprese.
Un espacio seguro.
Y muy ligado a eso, la escucha activa. Y acá dice algo interesante. A veces, hasta quedarse en silencio al lado de la persona puede ser un apoyo súper poderoso.
Qué fuerte eso. La idea de que no siempre hay que hablar, solo estar.
Correcto. Y por último, recalca algo básico. Mantener relaciones afectivas sólidas. La familia, los amigos, esa red es un pilar fundamental.
O sea que el entorno cercano tiene un rol activo importantísimo.
Y hay una frase en el texto sobre el conocimiento que me pareció muy potente.
Sí, es contundente, ¿no? Dice que el conocimiento sobre estos temas puede literalmente salvar vidas.
¿Y cómo? ¿Cómo lo argumenta?
Principalmente, dice la fuente, evitando la exclusión y el juicio.
Es muy directa. Al sin juzgar ni hacer creer que el que lo padece es un loco. Es un llamado a terminar con el estigma a través de la información, de la comprensión. Dejar de poner etiquetas y empezar a entender.
Sacar esa etiqueta de loco que tanto daño hace.
Exactamente. Y da un paso más. Sugiere que es importante crear activamente un ambiente de paz alrededor de la persona.
¿Un ambiente de paz? ¿Cómo sería eso?
Lo describe como un entorno que refleje valores, ética, objetivos de vida, que ponga el foco en disfrutar el presente, el día a día. De hecho, advierte sobre no quedarse pegado en las preocupaciones futuras. Como que anclarse en el ahora ayuda a encontrar estabilidad.
Crear un entorno que apoye, que nutra, en vez de sumar presión. Tiene lógica.
Mucha.
Y para que quede claro de qué hablamos, el material también da una definición de salud mental, ¿cierto?
Sí, sí. Da una definición muy alineada con lo que se entiende hoy por bienestar integral. La describe como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar el estrés normal de la vida, aprender, trabajar bien y contribuir a su comunidad.
O sea, no es solo no estar enfermo.
Exacto. No es solo la ausencia de trastorno. Es un estado positivo que te permite funcionar bien, participar.
Una visión más amplia, más positiva. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central que nos deja esta fuente, ¿cuál dirías que es?
Yo creo que el llamado más fuerte, el que se repite, es la necesidad urgente de informarnos, de saber más y mejor qué es la salud mental, cuáles son los indicadores, los conceptos clave.
Pero no por saber no más, no.
No, claro, no como algo académico, sino con un fin muy práctico, poder ayudar. Ayudar bien, con sensibilidad, a quienes lo necesitan. Como dice el texto, para poder empezar el cambio. La idea es que la información buena, la información validada, es la base para la empatía de verdad y para un apoyo que sirva. Sin eso, corremos el riesgo de seguir con el estigma y la incomprensión.
Queda clarísimo. Recapitulando un poco los puntos clave que sacamos de este material, salud mental, información, empatía y acompañamiento, vemos como varios hilos, ¿no? Primero, nos muestra lo aislante que pueden ser estos problemas y cómo el estigma y la desinformación lo empeoran todo.
Así es. Un segundo punto es esa descripción tan detallada y empática de lo complejas que son las experiencias internas. Esa inestabilidad, el pensamiento polarizado, la impulsividad, el vacío, la ira. Nos invita a mirar eso con compasión, sin simplificar.
En tercer lugar, el rol vital del apoyo informado. Y ahí está la doble vía, el apoyo social, de la red cercana, familia, amigos, con presencia, escucha, ayuda concreta.
Ajá, la constancia.
Y por otro lado, la guía profesional, que aporta esa mirada externa y especializada que la fuente ve como necesaria muchas veces.
Y finalmente, el cuarto pilar que se ve clarísimo, el poder que tiene el conocimiento. Informarse no es solo juntar datos. Según esto, es una herramienta súper potente para generar empatía, para romper prejuicios y, como dice el texto, hasta para salvar vidas al evitar la exclusión, el juicio rápido.
Una conversación necesaria, sin duda.
Definitivamente. Y para cerrar, quizás podríamos dejar una reflexión. Algo que parte de la fuente, pero que nos invita a ir un poquito más allá, ¿no?
A ver.
El texto insiste mucho, y con toda razón, en que nos informemos sobre indicadores y conceptos para poder ayudar a quienes ya están mal. Es una respuesta necesaria, claro, ante el sufrimiento.
Sí.
Pero quizá un siguiente paso para pensar entre todos sería, ¿cómo podemos ir más allá de solo reaccionar? ¿Cómo podríamos, como sociedad, rediseñar nuestros entornos, el trabajo, la escuela, la comunidad?
¿Rediseñarlos cómo?
Pues no solo para dar apoyo cuando ya hay un problema, sino para fomentar activamente el bienestar mental de todos, basándonos en esa comprensión más profunda, más empática, que nos pide la fuente. O sea, pasar de un enfoque de reacción a uno que sea de verdad preventivo y que promueva la salud mental para todos, desde el vamos.